En casa de Herrero. Con Leticia Vaquero. Es Radio.
Buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Los socialistas están ahora mismo en un callejón sin salida, por lo menos los que hasta ahora secundaban o aplaudían en los mítines al defenestrado Pedro Sánchez, los abanderados del no es no. Y es que si ayer atendíamos a esa gran novedad de que los socialistas andaluces, ya sin tapujos, defendían la abstención, hoy vemos que hay algunas voces que se van sumando. Bueno, sabíamos que el objetivo del asturiano Javier Fernández era el de arrastrar al Comité Federal del partido hasta la abstención. La abstención, sobre todo, hablamos de en bloque, de los 85 diputados, para que se abstengan en favor del gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, por otro lado, él siempre ha dicho que no iba a haber una postura oficial, sino que lo que tienen que hacer es votar las diferentes opciones en el próximo Comité Federal del fin de semana, el que se va a celebrar el próximo domingo y que hoy mismo nos han confirmado. Para ello, ha explicado el propio Fernández esta mañana, en una reunión con los diputados y los senadores, que hay que hablar. Hay que hablar el próximo domingo para ver qué es lo que sacan en claro y qué es lo que deciden de cara a una posible investidura de Mariano Rajoy. Es algo que él no hizo, esto de hablar, cuando Sánchez desempeñaba el cargo de secretario general.
El peor silencio, el que se resigna a callar, quizá porque pensábamos que aquel no es no, en realidad se convertiría en de entrada no, al menos los que tenemos una memoria ya bastante dilatada. Y los responsables fuimos los dirigentes. Yo me siento muy responsable. Fuimos los dirigentes por no encarar el problema y debatirlo pues con lealtad y con sentido crítico.
Fíjense, son palabras que ha pronunciado Javier Fernández tras haberse reunido con diputados y con senadores en la Cámara Alta y tras la cual ha confirmado que el próximo domingo, el día 23, es el día en el que se va a proceder a ese cónclave socialista del que tendrá que salir una decisión común sobre la investidura de Mariano Rajoy. Para él, he decidido que al principio la primera declaración que escucháramos suya fuera la referente a que hay que hablar, hay que alzar la voz, hay que por lo menos tener algún tipo de determinación para ver qué es lo que finalmente tiene que votar el Partido Socialista, algo que él no hizo. Pero por otro lado, al final todos los titulares en la prensa, es con lo que seguramente ustedes hayan encontrado cuando se hayan metido en las versiones digitales, es que el propio Fernández ha dejado claro que solamente hay dos opciones. Una, la abstención para que gobierne Rajoy, o la segunda, que es el de ir a unas terceras elecciones.
Lo que hay es una elección entre la abstención o las elecciones. Eso es lo que hay y sobre eso debemos de discutir, porque si no lo hacemos estaríamos faltando el respeto a la gente y por tanto también a la verdad. Y debemos hacerlo sabiendo que estamos en el territorio del mal menor, que ninguna de las soluciones es buena.
Pues fíjense, ya le hemos escuchado entonar el mea culpa por verse en parte responsable de estar en el punto en el que estamos, o mejor dicho, en el que está su partido, del que, por cierto, él mismo ha dicho que el edificio político del PSOE está muy dañado, pero conservamos el solar. Algo es algo, ¿no? Pero bueno, a pesar de ello, a modo de mensaje motivador, en un solar en el que quedan desperdigadas varias voces, ha sacado pecho para decir que el PP y ellos no tienen absolutamente nada que ver. Ha dicho que son adversarios naturales y que al final los populares tendrán que buscar apoyos para poder gobernar. Pero ha insistido en aquello, en lo que acabamos de escuchar, que ha dicho el señor Fernández, en esto de que es un mal menor. Es decir, que lo que está intentando es tratar de rascar algunos votos para el Comité Federal de cara al próximo domingo para que al final haya una abstención. Es una especie de eso, de campaña de concienciación. Ahora mismo los demás partidos se han quedado en un segundo plano a la espera de ver qué es lo que deciden en el seno del Partido Socialista, y en esas estamos, viendo cómo se pasa del no es no a la abstención y cómo va ganando adeptos esta última visión. Cada día se puede decir que avanzamos un paso más. Vamos viendo cómo esa campaña de abstenerse no es dar el apoyo a Mariano Rajoy, la campaña de concienciación de la que llevamos semanas hablando y que iba a defender el propio Fernández, pues va dando sus frutos. Fernández y, por tanto, la comisión gestora están echando ya sus cálculos de lo que puede ocurrir el próximo domingo. Y si lo extrapolamos a lo visto hoy en la reunión en el Senado, pues podemos decir que acabará ganando la abstención. ¿Y qué es lo que ha ocurrido hoy? Bueno, pues que esa mayoría de diputados y de senadores que han tomado la palabra esta mañana se han manifestado a favor de evitar unas terceras elecciones. Esto no quiere decir que haya gente que quiera votar el sí, eso es un capítulo que ya hemos pasado, pero sin embargo sí que hay muchas personas, y así lo publican ahora muchos medios de comunicación, muchos diputados y senadores que prefieren posicionarse al lado de la abstención, aunque no sea lo que ellos en un primer momento habían deseado. Han sido 17 intervenciones y solamente 3 se han mantenido en el no al Partido Popular. Estamos hablando, porque sabemos de qué personas se tratan, del vasco de Odón Elorza, ha pedido libertad de voto, también de Margarita Robles, que ha dicho que ella incluso prefiere unas terceras elecciones antes de que Mariano Rajoy vuelva a gobernar, y también de un diputado por Gerona, el único representante del PSC que hoy ha hablado, Marc Lamoa, que para seguir en la senda de Robles ha dicho que cuando se hinca la rodilla, para algunos es más fácil quedarse así que levantarse. Y mientras tanto, pues tenemos que hablar también del PSC. Ahí hay noticia. El recién elegido primer secretario de ese partido, Miquel Iceta, podemos decir que algo ha cedido, o por lo menos su discurso ha cambiado un poco respecto a lo que venimos escuchándole en los últimos meses. Ya saben que Iceta pertenece al sector de los sanchistas y, por tanto, es uno de los que más ha defendido que no hay que llegar a ningún tipo de acuerdo con el Partido Popular. Pues bien, hoy ese discurso se ha modificado en parte. Ahora van a escuchar por qué, porque también hay que decir que el propio Iceta se ha molestado bastante por cómo han interpretado sus palabras los medios de comunicación, y después en Twitter ha querido lanzar su propio mensaje para decir que, ojo, que yo no he cambiado tanto de opinión. Si antes él estaba instalado en el no es no y no había ninguna otra opción, hoy la variación en su discurso es simplemente que ya concibe que el Partido Socialista, al menos una parte de ellos, se abstengan, esa lo que se llama la abstención técnica.
Si ahora no llame remei, diuen.
Si ahora no hay más remedio, dicen que investir a Rajoy, pues puede ser que con 12 abstenciones ya tengan, ¿no? Pero eso es una decisión que deben tomar los que se quieren abstener. Yo quiero votar que no.
Yo voy a votar que no.
Bueno, pues rápidamente muchos medios se han lanzado a decir que efectivamente había cambiado de opinión el propio Miquel Iceta, que si se fijan, tal y como acabamos de escuchar, él ha dicho que él va a votar que no. Que no ve mal que otros se abstengan. No ve mal que hay una parte del Partido Socialista que se abstenga para darle el gobierno a Mariano Rajoy para que sea por la mínima, pero que él no lo va a hacer. Esa es la única variación. Entonces, como él considera que han interpretado mal sus palabras, rápidamente ha mandado un mensaje en Twitter donde ha dicho que los socialistas de Cataluña y yo mismo, Leo, seguimos defendiendo la coherencia del no a Rajoy. Ningún margen para facilitar su investidura. Dice que por España y por Cataluña, que es lo que lleva defendiendo hoy todo el día después de haber escuchado esas declaraciones en Cataluña Radio. Por tanto, acepta que 11 socialistas se abstengan, siempre y cuando no sea él, pero a la vez quiere evitar la ruptura de la disciplina. Por tanto, prefiere que el domingo el PSOE al final decida que lo mejor es una abstención técnica y nada más. La otra opción ya saben cuál es, ¿no? La de que haya los 85 diputados del Partido Socialista se abstengan, es lo que quiere Fernández en un gesto de unanimidad en el Partido Socialista, que ahora escasea y para que en una segunda votación, pues al final fuera investido presidente del gobierno Mariano Rajoy. Ahora les contaremos las preferencias de uno y de otros en el Partido Socialista, pero por aquí es por donde van ahora mismo las novedades en torno a la investidura. Pero este martes 18 de octubre ha sido un día en el que han ocurrido más cosas, asuntos de los cuales nosotros también hablaremos en este programa. Juan Carlos Tellez, buenas noches.
Sí, buenas tardes. Tenemos que seguir hablando de la agresión a los dos guardias civiles y a sus parejas en la localidad navarra de Alsasua. Hoy se ha aprobado una declaración institucional de apoyo a los agentes en el Congreso de los Diputados, con los votos en contra de EH Bildu y de Esquerra Republicana y con la abstención del Partido Demócrata Catalán. Más sangrante fue, si cabe, lo que pasó anoche en Alsasua, donde se aprobó otra declaración de condena con las firmas de Geroa Bai, la marca de Podemos en la localidad, y el Partido Socialista Navarro, en la que mostraban ni más ni menos que su preocupación y malestar por la masiva presencia de la Guardia Civil en el pueblo. Incluso la dirección del Partido Socialista Navarro ha tenido que salir a desautorizar al concejal que se sumó a esta declaración. Vamos a hablar aquí dentro de unos minutos con el único concejal de Unión del Pueblo Navarro en Alsasua, que se negó a firmar esta declaración, para que nos cuente qué es exactamente lo que pasó y cómo se están viviendo estos últimos acontecimientos en el municipio. También les contaremos que el magistrado del juzgado de instrucción número 4 de Badalona, citado en calidad de investigado por un supuesto delito de desobediencia a los 6 concejales del Ayuntamiento de Badalona, que en contra de la interlocutoria de un juez decidieron abrir las puertas del consistorio el pasado 12 de octubre. Tendrán que declarar los próximos días 25 y 26 después de que se haya admitido a trámite la denuncia presentada por la agrupación local del Partido Popular por un supuesto delito de desobediencia contra los ediles del equipo de gobierno. El día 25 van a comparecer Oriol Lladó, alcalde accidental ese día, Agnès Ruggier y José Tellez, el edil de la CUP, que ante las puertas del consistorio, seguro que lo recordáis, rompió físicamente esa orden judicial de no abrir el ayuntamiento. Y en nuestra crónica negra hablaremos del comienzo del juicio contra Antonio Ortiz, el presunto pederasta de Ciudad Lineal, que está acusado de agredir sexualmente a 4 niñas entre los años 2013 y 2014. Hoy le hemos visto responder con una sonrisa al tribunal para decir a la juez de la Audiencia Provincial de Madrid que no iba a contestar a sus preguntas, ni a la de ella, ni a de ninguna de las acusaciones, ni a su propio abogado. Lleva 2 años en prisión preventiva y se enfrenta a una condena de hasta 126 años de cárcel. Vamos a recordar este caso, que fue el de uno de los más metódicos y mayores depredadores sexuales que se recuerdan aquí en España.
Toda una burla ese gesto de Antonio Ortiz con esa sonrisa ante el juzgado para decir que él no iba a hacer ningún tipo de declaración, ni iba a testificar en el día de hoy. Y que imagínense cómo ha debido de sentar también a los familiares de estas niñas de las que abusó esta persona. No, al final me quedo con una frase de Poncela que dijo que el hombre que se ríe de todo es que todo lo desprecia.
En casa de Herrero es radio.
Son las 8 y 13, las 7 y 13 en las Islas Canarias. Momento perfecto para resumirles el resto del panorama informativo con las noticias que nos van a contar a continuación Carmen Arreaza y Nacho Crespo.
Todos los grupos parlamentarios, excepto el Partido Popular, han respaldado en el Congreso la reprobación del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, por las grabaciones de conversaciones mantenidas en su despacho con el que fuera director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Consideran que el ministro utilizó su cargo y los medios de las fuerzas de seguridad del Estado para perseguir a adversarios políticos. Esta proposición no de ley tiene valor simbólico y político, pero no efectivo, porque no puede provocar la destitución de Fernández Díaz.
El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo, se ha mostrado completamente abierto a conversaciones informales, discretas y secretas con algunas personas de Gibraltar para negociar su propuesta de que la colonia acepte una cosoberanía. Además, ha subrayado que de rechazarse la propuesta española, Gibraltar pasará a ser automáticamente territorio tercero de la Unión Europea y la verja se convertirá en frontera exterior.
Una histórica de la organización terrorista ETA, Idoia López Rianio, alias La Tigresa, podrá salir finalmente de la cárcel con permisos penitenciarios. Según informa el diario El País, tras un año y medio de peticiones y recursos, el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, acaba de firmar la autorización con el visto bueno del fiscal para que puedan ejecutarse 6 salidas de prisión. La tigresa, exmiembro del sanguinario Comando Madrid, está condenada a más de 2.000 años de cárcel por 23 asesinatos.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 27 años de prisión para el expresidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones Nieto, por estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales y blanqueo de capitales en la creación de un esquema piramidal para la captación de inversores. Asimismo, achaca estos delitos a otras 28 personas vinculadas a la sociedad.
Un hombre de 89 años ha muerto a causa de un nuevo brote de legionela detectado en Mollet del Vallès, en Barcelona, que ha provocado otros 2 afectados que ya han recibido el alta médica. Se trata del tercer brote detectado en las últimas semanas en Cataluña, después del episodio registrado en un hotel de Salou, en el que también falleció una persona, y otro en Villafranca del Penedès.
El comisario europeo de seguridad, Julian King, ha alertado de que la ofensiva militar para recuperar la ciudad iraquí de Mosul puede llevar a combatientes extranjeros del Daesh a regresar a la Unión Europea. Hoy, además, la ONU ha advertido sobre la posibilidad de que el grupo terrorista utilice a la población civil de Mosul como escudos humanos, incluso que use armas químicas ante la ofensiva gubernamental.
En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.
En los próximos minutos vamos a intentar ampliarles un poco la información de lo que hemos venido contando en estos primeros minutos del programa. Ya tenemos fecha para ese Comité Federal del Partido Socialista. Se va a celebrar finalmente este domingo. Ya está confirmado. A las 9:30 de la mañana están convocados los casi 300 miembros de dicho órgano, del que, ya saben, tendrá que salir la decisión política del PSOE ante una nueva investidura de Mariano Rajoy. Habrá 2 puntos del día. El primero será el de la constitución del propio comité, eligiendo a la mesa, y el segundo será directamente el del meollo, el del problema, podemos decir, el del debate y la posterior votación. Mientras Javier Fernández, el presidente de la gestora, se manifiesta en público a favor de la abstención, de la general, estamos hablando de la abstención en bloque de los 85 diputados del Partido Socialista, para que al final sea una voz unánime del PSOE. Por otro lado, insiste en que él no va a hacer ninguna propuesta al Comité Federal, sino que ese día se tienen que debatir todos los puntos de vista. De ahí que, a pesar del ruido mediático y de que vayamos siguiendo cada una de las modificaciones que hay en las posiciones socialistas, algunos se escuden en la última decisión oficial que tomó el partido en su reunión, que recordemos que fue el 28 de diciembre, y que el resultado fue en contra de la investidura de Rajoy y de un nuevo gobierno del Partido Popular. Muchos políticos insisten en que ellos se mantienen en esa visión, en lo que se pactó hace ya unos cuantos meses, y que hasta que no se produzca una nueva reunión de este órgano, del Comité Federal, ellos no tienen por qué cambiar de opinión. Por ejemplo, es lo que ha defendido la diputada por Asturias, Adriana Lastra, a la que luego escucharemos, también el propio Miquel Iceta. Y lo que podemos contarles a estas horas es que muchos han ido cediendo, y los cálculos que hacen ahora mismo la gestora es que este domingo, cuando se vote finalmente qué hacer, va a salir vencedora la opción de la abstención en favor de Mariano Rajoy. Esta mañana estábamos expectantes ante lo que fuera a decirles el presidente de la gestora a los senadores y a los diputados a puerta cerrada en el Senado, para ver de qué manera les vendía el mensaje de que lo más conveniente era la abstención. Sin embargo, también la noticia ha llegado un poco más tarde para ver quiénes se iban a atrever a alzar la voz en su contra y mantener viva la llama del espíritu de Sánchez, ¿no?, por decirlo de alguna manera, el cual, por cierto, no estaba presente en esta reunión con los diputados hoy. Bueno, no estaba de cuerpo presente, pero esa posición del no es no sí que la hemos podido escuchar, y ha sido gracias a 2 personas que se han erigido como pseudo portavoces del propio Sánchez: Adriana Lastra, de la que acabamos de hablar, la asturiana, y también el exsecretario de Organización, César Luena. Este último, nada más llegar, ya se ha ocupado de dejar bien claro que él no aprueba que la decisión final del partido se tome solamente en el Comité Federal.
Yo creo que esta decisión estará siendo legitimada en el fondo político por no escuchar a los militantes del partido, que son los que tienen que tener la voz y a los que hoy me vuelvo a dirigir. Que se queden en el partido. Y a aquellos que estén pensándose en afiliarse, que lo hagan.
Fíjense, es una manera de recordar que las bases también tienen opinión, que es la de oponerse a la abstención, gran parte de ellas, y de hacer también una llamada de atención para recordar que hay ahora mismo todavía una recogida de firmas de los alcaldes, sobre todo liderados por el alcalde de Jun, de Granada, para conseguir la mitad más uno de los votos de la militancia, que es lo que dicen los estatutos del Partido Socialista, para de alguna manera hacerles partícipes, para que se les pueda preguntar qué es lo que quieren y también para convocar unas primarias. Así que César Luena, fiel a su amistad con Pedro Sánchez, ha insistido en el día de hoy, lanzando ese órdago contra la opinión de la gestora del Partido Socialista, en que a él pues, le parece realmente mal que no se vaya a preguntar a la militancia sobre qué es lo que hay que hacer. Pero bueno, a estos nuevos críticos, a Luena, a Margarita Robles, al propio Sánchez, se le puede sumar Susana Sumelzo, la que sí estaba, también de la Federación Vasca han estado hoy partícipes y sí que han preferido defender que ellos tampoco están por la labor de la abstención, Sara Hernández, de la Federación Madrileña, y como no, también la catalana Miquel Iceta, a la cabeza. Sin embargo, hoy sí que es verdad, les contaba yo hace unos minutos, que sí que ha habido algún tipo de movimiento, sobre todo en este último caso, en lo relativo a la opinión del PSC. Ha sido en una entrevista en Catalunya Radio, cuando Iceta ha venido a reconocer que hay una de las posibilidades, la de la abstención técnica, que él no vería del todo mal siempre que no cuenten con él.
Si ahora no hay más remedio, dicen.
Si ahora no hay más remedio, dicen, que investir a Rajoy, pues puede ser que con 12 abstenciones ya tengan, ¿no?
Però això és una decisió que han de prendre.
Pero eso es una decisión que deben tomar los que se quieren abstener. Yo quiero votar que no, porque creo que la continuidad de Rajoy es muy mala para España, también para el PSOE, pero en primer lugar para España.
Para España.
Así que si a él le dan a elegir, él este domingo, ante el Comité Federal, él va a decir que no a la abstención, que no hay que permitir un gobierno de Mariano Rajoy porque no quiere entrar en ese juego, no quiere que vuelva a gobernar el Partido Popular, pero él tampoco quiere tirar más piedras sobre su propio tejado, y si finalmente el Comité Federal decide y concluye que hay que abstenerse, pues él tampoco lo ve del todo mal, lo acepta. Dice que sean otros, yo no voy a ser de los que a mí me toquen que esa abstención, ¿no? Yo voy a seguir votando que no. Y lo que sabemos al final también, y que es noticia a última hora, es que esta misma tarde también se ha reunido el propio Iceta, el primer secretario del PSC, con Fernández en su sede en Ferraz, y tenemos muy poca información al respecto. Solamente sabemos que esa reunión ha durado una hora y media y que hay absoluto mutismo. Si bien nos llega la información de que el Partido Socialista de Cataluña ha insistido, le ha enviado el mensaje a Fernández, de que ellos insisten en que no haya una abstención. Ellos prefieren oponerse a la investidura de Mariano Rajoy. Ya saben, como siempre, volvemos a una de esas fuentes de información diarias que solemos utilizar, Twitter. El propio Iceta ha escrito a eso de las 6 de la tarde un mensaje en el que decía que ha mantenido una reunión cordial con Javier Fernández. Nuestros puntos de vista son distintos y no han cambiado, y que hará declaraciones mañana, finaliza en ese mensaje. Por tanto, Iceta, de momento, por lo menos, aunque él insiste, porque dice que se han malinterpretado sus palabras en esa entrevista de Catalunya Radio esta mañana, insiste en que no a Mariano Rajoy, no vería mal que fueran otros de sus compañeros los que al final acabarán absteniéndose, siempre y cuando habláramos de una abstención técnica de solamente 11. Así que por lo que nos cuentan ahora mismo también nuestros compañeros, que siguen de cerca toda la información que tiene que ver con el Partido Socialista, Ketty Garat, en esas no está el propio Fernández. Ya saben que él lo que quiere es una abstención en grupo, en bloque, se viene a decir en las últimas horas. Abstención sí, pero no por la mínima, sino en bloque de todo el Partido Socialista con 85 diputados. Nos lo cuenta Ketty Garat. Buenas tardes.
Buenas tardes. El PSOE camina hacia una abstención en bloque, ni técnica ni táctica, sino de los 85 diputados en la investidura de Mariano Rajoy. Lo aprobará este domingo 25 un comité federal convocado en el mismo día en el que el grupo parlamentario, tanto diputados como senadores, han dejado clara la mayoría en esa dirección. 27 intervenciones a favor, solo 3 en contra, la primera por coherencia de Margarita Robles.
Es que creo que el planteamiento no es de romper disciplinas de voto, no. El planteamiento es una votación coherente con el programa con el que yo me presenté. Y el programa con el que yo me presenté no era permitir el gobierno de Mariano Rajoy.
¿Y no va a dimitir de diputada del PSOE?
No, no voy a dimitir de diputada del PSOE porque yo me presenté con un proyecto, con un compromiso que defiende el Partido Socialista. Creo que el Partido Socialista tiene que cambiar a España.
El segundo, el díscolo O'Donnell Orza, que sigue pidiendo una consulta a la militancia.
Sigo apoyando el no, sigo apoyando la consulta y sigo pidiendo que se convoquen primarias ya como muy tarde para enero.
Y el tercero, el representante del PSC, Marc Lamoa, que ha asegurado cuando se hinca la rodilla es más fácil quedarse así que levantarse. Una frase lapidaria a puerta cerrada que dejaba claro que los 7 diputados del PSC romperán la disciplina de voto. Así se lo ha manifestado el propio Miquel Iceta a Javier Fernández en una reunión discreta en Ferrat 70. Ruptura de la disciplina que ya ejerció el PSC en 2013 cuando eran el doble. 14 diputados, recuerdan fuentes socialistas, que piden desdramatizar, porque en el peor de los casos, y sumando a Susana Sumelzo, serían 10 díscolos y 75 abstenciones. Un mal menor para la dirección del Partido Socialista, que este domingo sabe que la distribución de fuerzas será mucho peor, pero con amplia mayoría en favor de la abstención.
Pues fíjense, el propio Iceta ha dejado bien claro en esa reunión con el propio Fernández que si tienen que romper la disciplina de voto, pues que al final la romperán cuando esta mañana ha venido a decir lo contrario. Pero bueno, vamos a ponerle sonido a lo que nos contaba Ketty de la opinión más extendida en el Partido Socialista, a cómo Javier Fernández ha intentado convencer a los díscolos de que se trata de que hay que dejar que gobierne el Partido Popular y que eso es el mal menor. Lo primero que ha dicho es que no hay otra alternativa, es decir, o Mariano Rajoy o elecciones.
Tengamos claro, por si alguien todavía piensa en ello, que no hay alternativa posible. Es decir, que no podemos hablar de un gobierno, Podemos y Ciudadanos, porque los dos se manifestaron antagónicos y dijeron que no era posible. Y tampoco podemos hablar de un gobierno con Podemos y los independentistas, porque en ningún caso quienes estamos comprometidos con el conjunto de la comunidad política podemos gobernar esa comunidad con los que tienen como planteamiento básico fragmentarla.
Fíjense. Insistía el propio Fernández en que no hay que mentir a la sociedad, no hay otra alternativa, no hay un gobierno alternativo, por tanto, si lo que queréis es que haya unas terceras elecciones, pues decirlo. Pero es que, puesto que gran parte del partido no quiere unas terceras elecciones por el peaje que tendrían que pagar los socialistas, así lo detallan casi todas las encuestas que vamos conociendo en las últimas semanas y en los últimos meses, pues que alcen la voz, por lo menos. Lo único que quedaría sería la abstención. Así que, para los que prefieran una repetición electoral, como por ejemplo Margarita Robles, a la que acabamos de escuchar, o un gobierno alternativo en la senda de Pedro Sánchez, el presidente de la gestora les ha enviado el siguiente mensaje.
Debemos hacerlo sabiendo que la abstención solo es posible en democracia, cuando no hay ninguna alternativa. Se puede ser el primer partido de la oposición y no ser alternativa de gobierno.
Les está diciendo al final que aunque a él tampoco le guste, eso es lo que hay y es el mal menor al final.
Lo que hay es una elección entre la abstención o las elecciones. Eso es lo que hay y sobre eso debemos de discutir, porque si no lo hacemos estaríamos faltando el respeto a la gente y por tanto también a la verdad. Y debemos hacerlo sabiendo que estamos en el territorio del mal menor, que ninguna de las soluciones es buena.
Es el mensaje que le enviaba Javier Fernández a, sobre todo, los díscolos, que les viene a decir, ¿pero qué queréis que hagamos? Si no es posible un gobierno alternativo, ¿qué queréis que hagamos? ¿Que vayamos a unas terceras elecciones? Defenderlo abiertamente. Pero al final, el mal menor, puesto que las elecciones a nosotros nos pasarían bastante factura, sería la abstención. Bueno, tras esas 2 horas y media de reunión con el Grupo Socialista en el Senado esta mañana, hemos escuchado ya varios tipos de voces, ¿no? Ya saben que de aquí al domingo domingo, la nueva cúpula socialista, los que están al frente de la gestora, han comenzado una campaña para intentar concienciar a todos los que no quieren la abstención, que lo mejor es que se decanten por esta opción. De ahí que ayer escucháramos por primera vez a la mano derecha de Susana Díaz defenderla, Juan Cornejo, de la Federación Andaluza. Y en los próximos días probablemente veamos a otros ex líderes políticos, entre ellos Alfredo Pérez Rubalcaba, haciendo lo mismo, o incluso hay algunos que confían en que de aquí al domingo lleguemos a escuchar en la propia voz de Susana Díaz que lo mejor es abstenerse en favor de Mariano Rajoy. Pero bueno, hoy otro ex alto cargo socialista ha querido calmar las aguas en este lío que hay ahora mismo en su partido. Ha sido el expresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que ha insistido en la necesidad de quitarle dramatismo a lo que está ocurriendo, a la crisis por la que atraviesa ahora mismo el PSOE, y sí que ha defendido esa decisión táctica de la abstención.
Estamos ante una decisión puramente táctica, no ideológica, coyuntural, puntual, que afecta a una cuestión que es importante. Yo no minimizo la importancia de la misma, pero creo que se trata de desdramatizar.
Si se fijan, sus declaraciones se pueden incluir en lo que les estamos contando de esa campaña de concienciación para que de aquí al domingo haya un respaldo mayoritario dentro del Comité Federal de los Socialistas. Pero les decía, hemos escuchado varios tipos de voces. En primer lugar, pues los que sí que están de acuerdo con esa abstención. Y luego, por otro lado, hemos escuchado a los que no la quieren, además del PSC, que ya hemos escuchado a Iceta, el Partido Socialista Vasco, y Idoia Mendia, que aunque prefiere el no al Partido Popular, al final ha dicho que ella no rompería la disciplina de voto.
Yo creo que nosotros tenemos que mantenernos en el no por muchas razones. Por razones políticas, porque nosotros no podemos defraudar a los ciudadanos que nos votaron para cambiar el gobierno de España. Y creo que no tenemos que tener miedo tampoco a la democracia. Yo lo digo desde aquí, desde Euskadi. Nosotros que no tuvimos miedo a las balas, no podemos tener miedo a la democracia, ¿no? Y a mantener los principios, que nosotros los mantuvimos en circunstancias muy difíciles. Bueno, pues yo creo que esto también tiene que ser extensivo al conjunto del socialismo. En caso de perder, nosotros siempre hemos sido leales con la organización. Somos un partido político y, por lo tanto, hay que asumir el resultado de una votación en el Comité Federal.
Es decir, es un no, pero sí. O sea, nosotros jamás votaremos en favor de Mariano Rajoy, que es lo que para ello supone una abstención, votar a favor de Rajoy, pero si al final es lo que decía el Comité Federal, pues tendremos que ceder. Bueno, son contradicciones a las que vamos a tener que atender durante toda esta semana. La Federación Madrileña, liderada por Sara Hernández, también ha escenificado esta mañana, ha dado una rueda de prensa para decir cuál es su opinión, y ha dicho que no se puede ver todavía más degradada la imagen del Partido Socialista si cada uno vota lo que quiere.
Creo que el problema, que ahora es muy importante, el que tiene el Partido Socialista, no se puede aumentar con un nuevo problema que sería el de la ruptura de la disciplina de voto. En cualquiera de los casos, indicar, el Partido Socialista de Madrid sigue manteniéndose en la misma postura de no rotundo y claro al Partido Popular. El próximo domingo, esta secretaria general y la mayoría de la delegación de Madrid va a votar no al Partido Popular.
Claro, porque aquí algunos están distinguiendo entre lo que van a votar este domingo y lo que votarán finalmente en el pleno de investidura. Isabel Hernández desde un primer momento ya ha dejado claro que este domingo ella va a decir que no, pero que tampoco va a romper luego la disciplina de voto en la siguiente votación, que ya sería en la Cámara Baja. Otra voz más díscola, de la diputada asturiana Adriana Lastra, que aunque no comparte esto de la abstención, ha dicho que tampoco se opondría si al final lo ordena el Comité Federal.
Yo, mientras no haya un Comité Federal que de momento está sin convocar, yo mantengo lo que se aprobó por unanimidad en el último Comité Federal.
¿Pero romperías la disciplina de voto?
Yo nunca rompería la disciplina de voto.
Bueno, eran declaraciones que hacía a su entrada al Senado cuando se iba a celebrar esa reunión a puerta cerrada con Javier Fernández, antes incluso de saber de qué manera el propio Fernández, el presidente de la gestora, les iba a vender y trasladar ese mensaje de que lo mejor, lo más conveniente es la abstención, y por eso ella ha dicho que todavía estaba sin convocar siquiera el Comité Federal, cuando ya sabemos que sí, y ha sido posterior la noticia. Por tanto, ¿Se van cumpliendo las expectativas de los varones favorables a la no repetición electoral, viendo cómo se produce una cascada de voces que apuestan por la abstención, o por lo menos que no la defienden al 100%, pero que no les gustaría romper con la disciplina de voto? Ya saben que la baza que tienen en este momento la gestora es argumentar que una repetición electoral, pues, a su partido no les traería más que problemas. El partido está roto, hay una crisis interna, una brecha bastante grande abierta, y ni siquiera hay un candidato fiable como para que hicieran de repente reflotar e intentar conseguir más votos y arañar votos. Por todo ello, es normal pensar que estamos más cerca de una investidura y que ahora se apodere de nosotros el optimismo. Así lo ven, por lo menos en el Partido Popular. Hoy nos lo ha contado el portavoz de los populares en el Congreso, Rafael Hernando. Nos lo recuerda Alicia González.
El Partido Popular parece tener claro que Mariano Rajoy va a ser de nuevo presidente del Gobierno. Hasta hace dos días se mostraban prudentes, pero ahora dan incluso la fecha de la nueva sesión de investidura. Rafael Hernando, portavoz de los populares en el Congreso.
Yo creo que podríamos estar en condiciones de comenzar el pleno el miércoles y a continuación pues procederíamos en un calendario que estimamos en el que el jueves se produzca la votación, la primera votación, y en su caso el sábado se produjera la segunda votación, dependiendo la mañana o la tarde, en virtud de cuándo se inicie el pleno del miércoles.
Quieren de esta manera que sea cuanto antes, al día siguiente de que terminen las consultas del Rey con los distintos representantes políticos, y no apurar así los plazos esperando hasta el lunes 31. Rafael Hernando por eso pide a los socialistas que intenten desbloquear la situación.
Bueno, yo lo que veo más lejos es unas terceras elecciones. Por lo tanto, si estamos más cerca de ese proceso y aquellos que tienen la llave para poder desatascar esta situación así lo hacen, pues mire, yo creo que habremos dado un paso muy importante para que no haya elecciones y para que por fin haya un gobierno que pueda gobernar y un parlamento que pueda legislar.
Dice Hernando que a partir de ese momento habrá que ver cuál es el mejor camino para gobernar, pero apuesta por una legislatura colaborativa.
Gracias, Alicia. Por tanto, con lo que nos quedamos es con que prácticamente in extremis, porque ya saben que el día 31 de este mes acaba el plazo para un intento de investidura y de no conseguirlo habría que convocar nuevos comicios, pues podremos tener ya un gobierno. Un punto al que se resisten desde Podemos, si bien aunque todavía resuena alguna voz de esta formación, de la formación morada, que sigue ofreciendo esto del gobierno alternativo al de Mariano Rajoy, les tiende la mano a los socialistas. En realidad ellos están más ocupados en sus propias luchas internas, entre los afines a Pablo Iglesias, que ya saben que quieren el resurgir del movimiento 15M, darle un mayor protagonismo a la calle, y los que prefieren a Íñigo Errejón, más partidario de estar en las instituciones, defendiendo un mensaje también más socialdemócrata para arrebatarle ese papel al Partido Socialista. Bueno, en esas estábamos ayer, cuando hoy ya ha habido dirigentes políticos de otras formaciones a los que les ha sentado realmente mal la nueva manera de hacer política de Pablo Iglesias, o por lo menos como a él le gustaría hacer. Ya saben que ayer dio un acto en una plaza en Madrid para denunciar la pobreza energética, esto de que las familias sin recursos no puedan pagar la calefacción, por ejemplo, o el recibo de la luz, y por tanto era una manera de acercarse a la calle. Ahí es donde pronunció ese discurso que ahora ha levantado ampollas. Nos lo cuenta Miriam Muro.
Buenas tardes. Las declaraciones de Pablo Iglesias ayer, en las que aseguraba que Podemos debe crear poder popular para luchar por los derechos desde la calle, desdeñando así el trabajo en el Parlamento, ha levantado ampollas hoy en el Congreso de los Diputados. Este martes, diversos portavoces de otras fuerzas han cargado contra el líder de Podemos por estas palabras. Uno de los más duros ha sido el representante de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta.
Pablo Iglesias, pues hombre, piense usted la opinión que me merece que el responsable de un grupo parlamentario considere que la política hay que hacerla en la calle. Mire usted, la política hay que hacerla en la calle en una dictadura, porque no tiene uno espacios para hacer la política de verdad, dignamente y en democracia en las instituciones.
Otros grupos más cercanos al líder de Podemos, como Esquerra Republicana, también le criticaban. Joan Tardà.
Creo que su, no, digo esto porque me cuesta creer que pudiera decir una sandez tan enorme, porque él sabe, porque es politólogo, que no se gana nunca una batalla políticamente si previamente no la ganas a nivel ideológico.
Por su parte, desde su propio partido, Íñigo Errejón continuaba defendiendo tesis contrarias a las de Pablo Iglesias, asegurando que se debe estar al mismo tiempo en la calle y en las instituciones.
Podemos seguramente, si me permiten la metáfora, tiene que ser una fuerza política anfibia, tan útil en la calle como en las instituciones donde está, en las que gobierna y en las que, incluso si todavía no gobierna, puede llevar la iniciativa política. Creo que no hay contradicción, hay necesidad de ser fuerza política anfibia.
Declaraciones a las que respondía Pablo Iglesias poco después, diciendo que la política no solamente está en el Parlamento.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.